Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Hoy tendremos como invitado central de nuestro programa a Nicolás Londoño Bernal, psicólogo y magíster en Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, quien se ha desempeñado como docente y administrativo de la Universidad Santo Tomás. Ha estado trabajando en los últimos años alrededor de la ética de la investigación, la gestión del conocimiento y la relación entre ciencia y sociedad en el escenario universitario. Dialogaremos también con la profesora Diana Farías, química y máster de la Universidad Nacional de Colombia, doctorada en educación por la Universidad de Barcelona. Finalmente, nos acompañará también Freddy Castro, psicólogo y magíster en Estudios Sociales de la Ciencia por la Universidad Nacional de Colombia.
Nuestros invitados hablarán sobre las denominadas drogas de diseño o drogas inteligentes, la relación y las tensiones que acarrea su consumo frente al modelo educativo y a sus estándares de exigencia académica. Dialogarán sobre las retóricas que los usuarios construyen alrededor del consumo de estas sustancias y se abordará el inquietante tema del posthumanismo en relación con la educación, la evaluación y las crecientes exigencias que nos están llevando hacia el consumo de estas sustancias.
Nicolás, a propósito de la meritocracia, bueno, uno sabe que hay gente que trabaja con las pesas y que toma un conjunto de medicamentos para levantar más, la gente que corre los 100 metros. Hemos tenido casos en Colombia, además, muy famosos sobre el ciclismo, que parece ser uno de los deportes de alta competencia, donde al parecer este tipo de experimentaciones con medicamentos son muy frecuentes. En esos casos, normalmente lo que ocurre es que cuando se detecta el uso de sustancias no permitidas, inmediatamente se pone en cuestión el mérito, el logro del ciclista, del deportista, del maratonista, y cae en el universo, digamos, de la trampa. Entonces, este consumo y el efecto que el consumo termina produciendo sobre el desempeño atlético del deportista es demeritado. La pregunta es, ¿consumir estas pepas es trampa?
¿Qué pregunta más directa y qué respuesta más indirecta la que voy a dar? En el trabajo de investigación que he realizado, detallé este tema específico de la trampa con toda la rigurosidad que pude hacerlo en el trabajo de campo, en el grupo de Facebook y en otras discusiones que se traían al grupo de Facebook y que se están dando a nivel internacional sobre si el consumo de las drogas inteligentes, en especial el modafinil y el Adderall, son o no son una trampa. Hice una pequeña disección de por lo menos cuatro retóricas que hay alrededor de por qué son o no trampa, para que tal vez los oyentes se hagan a una idea de por qué esto podría ser clasificado como trampa. Pues la primera es la acusación sobre la trampa, y es simplemente decir que el consumo de esta sustancia es una ventaja que tendrían quienes la consumen por sobre quienes obviamente no la consumen, ya sea porque las personas que no la consumen no pueden acceder económicamente a ellas o porque no la desean. Entonces está en términos de ventaja y en términos de acceso. En la Universidad Nacional de Colombia específicamente se habla de la baja capacidad económica que existe para acceder a estas pastillas por parte de unos estudiantes y la desventaja que tendrían frente a los estudiantes que sí tienen esa capacidad económica. Y las retóricas que defienden el uso de las drogas inteligentes o que las justifican de alguna manera, encontramos, por ejemplo, aquellos que mencionarían que la droga no es tan costosa, digamos que uno la podría conseguir tal vez actualmente por unos 14, 15 mil pesos, o que la pastilla podría ser financiada por las universidades o por el Estado en caso de que alguien no la pudiera adquirir. Y mencionan ejemplos como otras inequidades en educación que sí son financiadas por las universidades, como los programas de alimentación, la disponibilidad de equipos de computación en salas informáticas para aquellos estudiantes que no lo tienen, las bibliotecas y demás. Entonces, digamos que esa es una retórica en defensa de la pastilla, la retórica sobre que estas inequidades son de hecho imposibles de salvaguardar todas para que los estudiantes no tengan una ventaja sobre otras, encontramos una tercera retórica que es muy interesante aquí, y es que frente a la acusación de que el consumo de las drogas inteligentes puede ser una especie de doping académico, los estudiantes elaboran la retórica acerca de que la educación no es una competencia y que en ese sentido la desventaja o la imagen similar del deporte no aplica a la educación. Y esto digamos que es muy interesante porque lo que están haciendo aquí los estudiantes es poniendo un poco, como lo veo yo, contra la espada y la pared los discursos legítimos de las universidades y desde el sentido de la educación como un proceso de formación y no de competencia. Entonces dicen ellos, ¿por qué nos acusan de ser unos malos competidores o de hacer trampa como si esto se tratara de competencia? Digamos que es una retórica interesante porque nos muestra que los estudiantes están bajo mucha presión, que hay muchos procesos en efecto en educación universitaria que son de competencia, pero que de manera pública las universidades han encargado de mostrar otro discurso diferente. La última retórica que es interesante y que defiende el uso de las pastillas es que el efecto de la pastilla es potenciar la capacidad de los estudiantes frente a los procesos de evaluación o de entrega de trabajos, pero que los estudiantes siguen siendo los mismos, o en otra manera como lo expresan ellos, el estudiante sabe la respuesta del examen. De alguna manera no es como sacar una hoja o una copia para hacer trampa en el examen, sino que el estudiante sabe lo que sabe, solo que la manera de conseguir ese conocimiento ha sido diferente.
Nicolás, recuerdo que alguna vez en algún seminario pasamos por este meridiano de la discusión. Era una discusión completamente especulativa, por supuesto, pero era hablando sobre cuáles eran entonces los componentes de la inteligencia. Porque justamente a propósito de esta discusión, claramente el individuo que presenta la prueba es el mismo individuo. Efectivamente, ese individuo sabe lo que sabe. Y como tú lo mencionas, la diferencia radica en la forma, tal vez la velocidad, tal vez la efectividad con el cual ese conocimiento es adquirido por la estudiante. Entonces, la pregunta que yo querría hacer es, estas drogas no son potenciadores de la inteligencia, lo que potencian es la concentración, pero sin trabajo, sin preparación. Porque de nuevo, yo retomo, hablando a propósito de la meritocracia, la sola pepa no hace el milagro, es la pepa con el trabajo, con la lectura, con un conjunto de condiciones que en general uno en el mundo académico pues utiliza, la tomada de notas, uso de mapas mentales, en fin, un conjunto de recursos. Entonces esa es como mi pregunta, porque a veces la gente podría pensar sobre las pepas que son efectivamente mágicas, como a veces muchos estudiantes e incluso colegas piensan a propósito de las herramientas metodológicas, como que a tomar la herramienta ya me resuelve el proyecto, me resuelve la investigación, tomar la pepa ya yo no necesito estudiar, o efectivamente las pepas producen este efecto sobre la totalidad de la inteligencia.
Pues fíjense que investigando sobre las percepciones de los estudiantes lo más claro que tienen cuando comienzan a hacer recomendaciones es que las pastillas no afectan la inteligencia. Y aún así promueven el consumo de las pastillas y crean una expertise alrededor de su consumo, porque los estudiantes saben que lo que aumenta es, uno, la atención, dos, la vigilia y en un menor grado la motivación. Entonces los estudiantes digamos que no están consumiendo esas pastillas para que los hagan más inteligentes, pero lo que sí saben es que aumentando la atención, la vigilia y un poco la motivación van a lograr los resultados que la universidad les está pidiendo. Y esas modificaciones en atención, vigilia y motivación, las que curiosamente después son clasificadas como trampa o como doping académico.
Más allá del morbo mismo que genera la droga y el consumo de drogas en la universidad y el consumo de drogas metidos en un marco moral de evaluación como algo que no es correcto, bien sea por sus efectos médicos, bien sea por sus implicaciones éticas, está el problema del modelo educativo. Yo quisiera volver de nuevo contigo, Diana, contigo, Freddy, para que hablemos entonces sobre cuáles son estas tensiones que genera el modelo educativo que estamos utilizando, tanto en los colegios como en las universidades, que inducen o generan condiciones para que consumos como los que estamos conversando el día de hoy, de las drogas de diseño, tengan lugar y sean objeto de una polémica muy interesante como la que estamos teniendo aquí, que va incluso desde que venga y por qué la universidad no suministra dentro del kit de ayudas para equilibrar inequidades, hasta qué propuestas alternativas de modelo educativo tendríamos, qué propuestas tendríamos entonces a propósito de una cosa que es una pieza central y articuladora del modelo en el que estamos de educación, que es la evaluación.
Muchísimas gracias. parece que hay unos elementos ahí importantes en lo que mencionaba Nicolás y usted, profesor Yuri, que también es la inequidad. Hay una inequidad también en los casos de los chicos en los colegios de acceso a unos sistemas de salud que son muy diferentes. Tenemos chicos con accesos a unos esquemas de salud completamente diferentes. Algunos sí llegan al psicólogo, al psiquiatra, tienen diferentes terapeutas, mientras que otros no lo tienen. Y es ahí también donde hay que notar muchísimo los problemas que tiene el sistema educativo en general a nivel nacional, considero, y es la concepción de la neurodiversidad. Cómo somos de diferentes y en qué medida también la escuela homogeniza, tiene un carácter también autoritario, cómo también la universidad puede tener también esos pisos y cómo también hay unos niveles de exigencia y unos regímenes de control sobre la producción académica que son muy estandarizados en la escritura de papers, en la presentación de resultados. Entonces sí es importante analizar los elementos de neurodiversidad. Y otro elemento muy importante es la velocidad con la que se vive en estos momentos. Me parece que sí determina muchísimo, creo que está centrado el caso de estas píldoras mágicas en las ciudades, que está centrado también en ciertos espacios académicos con ciertos niveles de exigencia, que bien amerita también una observación de los tiempos y cómo también se trata de producir y llevar el cuerpo a su máxima expresión, a la inteligencia en su mayor capacidad, pero obviamente las connotaciones y los sentidos de inteligencia son muy variados y entran en un tamiz de neurodiversidad que bien vale la pena analizar.
Muy interesante lo que menciona Freddy, porque justo en la universidad, y eso es algo que es importante visibilizar, los que estamos en el medio académico vivimos la escuela disociada de la universidad y es un continuum lo que está pasando ahí. Estos problemas que menciona Freddy, por ejemplo, el problema del tiempo es un problema que se amplifica en la universidad. Los profesores y profesoras tenemos unos programas calendarios que tenemos que cumplir. Generalmente, por ejemplo, en el caso de ciencias, esos calendarios son calcados de un libro de texto que es el que te dicta cuántos capítulos debes cumplir por semana, por mes, por semestre. Y no hay tiempos para parar, detenerse, hacer, por ejemplo, procesos de evaluación continua, procesos de evaluación formativa, sino que es simplemente cumplir con una gran cantidad de contenidos. Somos todavía universidades basadas en contenidos que tienen unas fechas y donde la evaluación es súper eficiente porque se remite a unos puntos donde se hacen unos controles y como les mencionaba, generalmente esos puntos de control coinciden en varias asignaturas a la vez. Los profesores de las diferentes asignaturas nos hablamos, entonces no sabemos cuándo es que se van a realizar las evaluaciones de las otras asignaturas que se ven y ahí surge entonces otro problema que es el individualismo. Un individualismo en la práctica docente, un individualismo en la práctica del aprendizaje de los estudiantes que lleva a esta competencia desmedida, a esta exigencia que en algunas carreras es mucho más marcada que en otras y que de una u otra forma pues son solamente dos pequeños problemas de todo esto que son nuestros sistemas educativos todavía demasiado modernos.
Yo sé que la complejidad y lo enredado de la pregunta que formulé de pronto se pasa de largo, pero me gustaría que habláramos específicamente sobre la evaluación como tal vez ese punto de control del que hablaba Diana. ¿Hay un problema con la evaluación más allá, digamos, del tema de coordinarlas? Pues que entiendo que era el punto que estaba planteando Diana hace un momento. Coordinarlas de modo que no haya, digamos, este individualismo docente que conduce a veces al performance del docente voraz que considera que su asignatura es la única que merece toda la atención. Pero esos son otros problemas. Yo quisiera hablar sobre la evaluación en relación con este problema que hemos estado trabajando el día de hoy, que parece que hay algo en las condiciones del modelo, como ustedes lo han mencionado, que genera condiciones para que consumos como los que estamos discutiendo el día de hoy a propósito de las drogas de diseño, drogas inteligentes, tengan lugar. Específicamente, en el caso de la evaluación, ¿ustedes vislumbran otras posibles formas de evaluación?
Sí, claro. El punto es que las prácticas son difíciles de cambiar. Entonces, por ejemplo, los profesores hacen parciales. Esos parciales lo que hacen es acumular una cantidad de información y generalmente la forma en que se evalúa está dirigida a hacer preguntas específicas sobre algo que, por ejemplo, se vio en clase. Los estudiantes, entonces, ¿qué hacen la noche anterior? Cogen sus notas, a veces, por ejemplo, ni siquiera sus notas, sino las de los cuadernos de sus compañeros a los cuales le sacan fotocopia y estudian, comillas, la noche anterior los contenidos que saben van a salir en el examen del día siguiente. Si la evaluación fuera entendida de otra manera, como un proceso, como algo que se está monitoreando continuamente, casi que clase por clase y de maneras muy diversas, Pero los estudiantes no tendrían por qué estudiar la noche anterior para un examen con todos los problemas que eso tiene. Ustedes saben, hace poquito fue muy sonado en la universidad el caso de unos estudiantes de medicina que hicieron, comillas, plagio o copia, porque el profesor puso un parcial online que esperaba que los estudiantes contestaran solos. Los estudiantes, ¿cómo entienden el aprendizaje? Y eso no es un asunto de hoy, sino es un asunto de siempre, pues trabajando en grupo. Y entonces, si nosotros les pedimos que trabajen en grupo, ellos lo que hicieron fue trabajar en grupo en su parcial, empezaron a responder su trabajo en grupo, a hacer las preguntas que no conocían todos o con las que tenían duda. Entre todos, un estudiante tomó una captura de lo que estaba pasando en ese WhatsApp, la envió al profesor, y bueno, este fue un gran escándalo donde se cuestionaban temas morales como estos que Nicolás resalta en su trabajo, ¿no? Estos estudiantes, si son de medicina y los estudiantes de medicina son la élite de la Universidad Nacional, ¿por qué se están haciendo copia? Pero nadie en ningún momento cuestionó la forma de evaluar del profesor y la actitud del profesor, quien debió más bien meterse al chat y empezar a mirar cuáles eran los temas sobre los que todavía había preguntas y por qué esto estaba generando una discusión entre sus estudiantes que no estaban entendiendo lo que él les quería preguntar. Entonces, fíjense que es un asunto de lo que estamos entendiendo por la evaluación como un proceso en el que tenemos todos que estar aprendiendo. La evaluación no se entiende como un proceso parte del aprendizaje, sino como un proceso nuevamente de control, y ahí problemas más grandes.
Sí, definitivamente, Diana, la evaluación tiene todavía ese vestido un poco de acepción conductista, en el cual hay una exaltación del estándar a imitar, que es la nota del 5, y pues eso despliega toda una carrera de los estudiantes por lograr las mejores notas, por lograr el reconocimiento, y me parece que eso también está asociado con unos procesos de exclusión de personas, del temor a ser rechazado del sistema educativo, el temor y unos aprendizajes también de miedo alrededor de los procesos de evaluación, en los cuales pues sí hay que reflexionar sobre los procesos de evaluación centrados en contenidos, centrados en puntos de control, sino más en el disfrute también del aprendizaje, en encontrar también un sentido de vida en el mundo académico más allá de la competencia, y que también atribuye a una transformación de los tiempos y cómo se interpretan los procesos evaluativos al interior de las instituciones educativas. Por lo menos pensar también el factor cualitativo, pensar también en otras formas de evaluación más allá de las formas escritas que evidentemente predominan en los espacios académicos. Esos son algunos de los elementos de reflexión que dejo para hablar sobre evaluación y su influencia también en las píldoras mágicas en los espacios académicos.
Yo quisiera regresar con Nicolás para un último bloque de indagación a propósito de estas dos muy interesantes tesis de las que hemos estado conversando, y quisiera convocar y citar otro trabajo del programa de maestría en estudios sociales, y quisiera tomar una reflexión que surge en ese trabajo a propósito del doping en el espacio del deporte, a cargo de Rafael Mendivelso. Y Rafael, al final de este trabajo, llegamos a un horizonte muy complicado. Para ponerlo en imágenes muy coloquiales, es ver las Olimpiadas sin que haya esta tensión de batir la marca, de superar los tiempos. Parece que sería muy aburrido. Pero un Tour de Francia sin esas colinas tan inhumanas de escalar, batiendo de nuevo récords, sería un espectáculo muy aburrido, creo yo. Y quiero retomar en estas dos sensaciones de aburrimiento lo que mencionaba Freddy hace un momento. La velocidad en el mundo contemporáneo ha cambiado, y entonces pareciera que en ciclismo, en atletismo, pues ya estamos enfrentando un mundo de lo posthumano, en el que sin esas ayudas de todo tipo, pues no se logran batir marcas que han sido puestas justamente usando esos elementos, sea porque no fueron detectados en el pasado, pero la marca quedó. Entonces, pensando en esa situación, uno dice, entonces, ¿seguir con este modelo nos conduce a lo posthumano? ¿O existe una dimensión de lo posthumano alternativa en donde estas situaciones tan complejas que hemos estado discutiendo, existen posibilidades para entender un mundo posthumano? Sí, pero donde lo posthumano significa cosas diferentes a la competencia, a toda prueba, a la alta productividad en todo momento y a la excelencia como la nueva normalidad. Nicolás.
Me parece que es una pregunta que me conecta muchísimo con los comentarios que estaba cerrando Freddy, y es que él ha dicho algo sobre la evaluación, y en eso creo yo que estamos bastante atrás en los sistemas de educación superior, media y básica en este país, y es hacer que la evaluación, por ejemplo, sea algo alegre o algo que provoque por lo menos un disfrute en el estudiante y que no esté marcado, por ejemplo, por la idea de un sobreesfuerzo o un sobresacrificio. Lo que yo he encontrado en mi trabajo de grado es que si tuviéramos un medicamento tal como estas pastillas y pudiéramos hacer el ejercicio por lo menos de hipótesis de que estas pastillas no tuvieran un efecto secundario notable, en por lo menos un consumo que no pueda regular, sino simplemente al final de cada periodo académico, ¿cuál sería, digamos, el motivo de clasificar realmente a estas sustancias como dopaje académico? Y una de las hipótesis que se derivan del trabajo es que trastocan un régimen que se espera sobre el estudiante al momento de la evaluación, y es que se espera esta imagen que se condensa muy bien en la biblioteca de la Universidad Nacional 24 horas la última semana del semestre, pero que eso no es una decisión institucional aislada, sino una decisión que han tomado varias instituciones, y es el estudiante clavado, como se dice popularmente, la última semana sufriendo para alcanzar el resultado, y ese resultado entonces está embebido de ese sacrificio y de toda esa humanidad puesta al límite, muy similar a la humanidad puesta al límite en el deporte, y así es que se consigue, digamos, un resultado que sea legítimo para la evaluación, en este caso la evaluación universitaria, y que parece que lo que trastoca las drogas inteligentes es justamente ese espacio de sacrificio, de esa velocidad que lleva el esfuerzo y que lleva, digamos, la carga detrás moral del mérito, y la desestabiliza porque hace parecer que la velocidad la trastoca el medicamento. Usted puede hacer muchas más cosas porque el tiempo le tiende más a estar concentrado, los estudiantes muestran una mayor satisfacción al hacer las actividades, y eso trastoca esta relación de legitimidad del esfuerzo. Entonces, sí, por supuesto que en ese sentido sí sería una confrontación a un mundo poshumanista, en el sentido de que el humanismo comienza a trastocarse, comienza a tambalear, porque los estudiantes se conectan con una tecnología, y es difícil hacer la siguiente diferencia, que es la que está en la base de esta evaluación humanista: ¿de quién es el resultado? ¿Del estudiante o es de la pastilla? En esta combinación estudiante-pastilla no se puede diferenciar si el resultado es de la pastilla o del estudiante, porque esa frontera se ha borrado, pero esa frontera no se ha borrado hoy porque las pastillas inteligentes han llegado. Es una frontera que constantemente se está borrando. Cuando el profesor mencionaba que incluso habían académicos que desestimaban el uso en educación de softwares para hacer algún proceso porque parecía que eso le quitaba legitimidad al esfuerzo que tenía que hacer el estudiante, es porque aquí también nos estamos enfrentando a acuerdos poshumanos. Cuando las universidades, por ejemplo, ponen máquinas de dispensación de café en las bibliotecas 24 horas, allí también hay una conexión con la tecnología, todo el tiempo con los computadores, las llegadas a las ingenierías, las calculadoras gráficas y demás. Estamos realmente haciendo conocimiento, traspasando las fronteras del humano. Y aquí entonces encontramos algunas rutas para pensar la evaluación universitaria. Habrán quienes defiendan que hay que separarnos de esa tecnología, que hay que separarnos, como cuando yo estaba joven y nos ponían a hacer exámenes de matemáticas sin la calculadora y en este caso sin la pastilla, digamos, criminalizando a la agencia que viene fuera del ser humano. Y habrá quienes digan, no, lo que hay que hacer es conectarnos de manera directa con la tecnología, hacer uso de todo lo que se pueda para ser más inteligentes y para responder al sistema de universidad productivista y toda la tensión que se provoca, pero también podría haber una tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía que estamos promoviendo desde algunas epistemologías y trabajos reflexivos en torno al cuidado y al poshumanismo? Es reconocer que nunca hemos tenido una frontera con la tecnología a la hora de hacer conocimiento, a la hora de aprender, a la hora de pasar por procesos educativos. Siempre hemos estado conectados con la tecnología. Esa frontera de los poshumanos siempre la hemos pasado. De lo que se trata es de pensar qué tipo de mundo estamos construyendo al conectarnos con esa tecnología. Por ejemplo, ¿qué tipo de experiencias tienen los estudiantes que pasan por la universidad cuando consumen las drogas inteligentes? Y creo que esta es una forma muy diferente de ver el problema de las drogas inteligentes. No es las sacamos o las dejamos dentro del proceso educativo, sino qué tipo de ensamblajes permiten para que una experiencia del estudiante sea posible. Creo que este es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos a la hora de evaluar lo poshumano y la conexión tecnología y humanidad en cualquier proceso de educación y de evaluación.
Bueno, pues con esta interesantísima reflexión sobre lo posthumano termina nuestro podcast Scriptum en el día de hoy, agradeciéndole enormemente su participación a Nicolás Londoño Bernal, nuestro invitado central el día de hoy, a la profesora Diana María Farías Camero, muchísimas gracias Diana, y Freddy Castro, muy agradecido por la enorme generosidad.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Yuri Jack Gómez. En la producción, el equipo de Radio UNAL y en la realización, quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.